sing over the rainbow. I'm crazy. Bars in the window.
Aquí estamos con el décimo, gente. El décimo podcast de Sopa Seco y Jugo, aquí con un invitado especial, el tío Gustavo. Tío Gustavo, un hombre muy sabio, un hombre que ha liberado mil batallas, ¿verdad, tío Gustavo?
Miles.
Más de miles.
Más de miles.
Entonces, bueno, aquí estamos José Rafael Guzmán,
Les Varela
y Daniel González.
Por lo menos para ver, vamos a empezar, tú que sabes de este tema. ¿Qué es el trastorno bipolar?
El trastorno bipolar es una enfermedad de la cabeza que consta en lo siguiente: o la persona está muy eufórica o está muy por debajo de lo normal.
¿Siempre está en eso o no está en nivel medio?
Precisamente para eso existen las medicinas, que son el carbonato de litio y la cipresa, que son las pastillas que logran mantenerte en la raya, ni por encima ni por debajo. Tú tomando ese medicamento toda la vida, te mantienes fino toda la vida, siempre y cuando no tomes licor, porque si tomas licor, te inhibe, vuelas. Si tomas licor, ni te hace efecto la cipresa, ni te hace efecto el carbonato de litio, ni te hace efecto nada. Lo que te espera es triste.
Sí. O sea, no es alegría así cuando se inhibe la...
No. Cuando tomas licor, empiezas a loquear. Se lo puedo decir yo porque he estado loco.
No jodas.
Por ejemplo, meterme en la iglesia en una fecha de la Virgen de Fátima, donde hay puros cifrinos de la Lagunita, y yo arrancando flores y dándoselas a las mujeres.
Las flores de Dios.
Las flores de Dios que le ponen a Dios, a las mujeres, y creyéndome, no Dios, sino un enviado de Dios. Y se lo digo a la gente, oye... Se lo digo a la gente, yo soy un enviado de Dios, mucho gusto.
Y en ese momento, estoy
convencido de que soy un enviado de Dios y de ahí no me saca nadie. De ahí me saca una clínica de reposo de 9 meses, donde tú sales como nuevo y te das cuenta de que tú creías. Eres un enviado de Dios.
¿Y tú en ese tiempo estuviste convencido de que tú eres enviado de Dios?
Cuando caí en la clínica,
no,
habían unas campanas que sonaban muy bonito y yo me asomaba porque yo sabía que eran para mí, pues, ¿entiendes? Y algunos tipos que, viejos, pues yo estuve en un geriátrico, me decían: coño, ¿por qué a ti te llaman tanto la atención las campanas? Porque esas son para mí, man. Imagínate tú. Claro, a la vuelta de un mes ya empieza la recuperación.
¿Sentías el poder de una enviada de Dios?
Totalmente, un poder único.
O sea, que tú podías hacer lo que te daba la gana.
Único, y hacía lo que me daba la gana.
Pero entonces capaz uno sí es una enviada de Dios.
Yo me metía en el bingo o me coleaba en una fiesta y nadie me podía sacar. Tengo la ventaja de que tengo buena pinta, me vestía bien, buena cotorra, y nadie se daba cuenta de mi enfermedad. Decían: coño, este tipo es un avión. En el campo de las mujeres, te voy a hablar, con la enfermedad bipolar a la máxima. Yo me iba a pie de aquí, de esta casa, para el bingo de la Trinidad, sin un centavo en el bolsillo y sin un cigarrillo.
¿Y cómo terminó?
A la 1 de la mañana salía. Ra, 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 ra. Peligro. La brisa me soplaba y yo sentía, a pesar de estar enfermo, muy enfermo, sentía un temor grandísimo de que me pudiera pasar algo, porque yo sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto. pero también sabía que en el bingo me estaba esperando la caña, la comida gratis, los cigarrillos y las mujeres. Llegaba al bingo un día cualquiera a las 10, a la 1 de la mañana, que eso es corrido, y veía a una tipa jugando bingo sola y me le paraba al lado.
¿Qué le decías?
Le decía, buena suerte, joven, o buena suerte, señora, de acuerdo a la edad que tuviera.
No importa la edad.
No importa. Ah, ya se volteaban por una vaina psicológica que uno tiene innata en uno. Los trastornos bipolares son los seres más inteligentes de la Tierra. Pregúntaselo.
La gente que padece de trastorno bipolar.
Pregúntaselo a cualquier psiquiatra. Entonces, gracias. Me iba, le decía a otra por allá lo mismo, a dos, para no regarme tanto. Volvía a la que le había dicho primero, ¿cómo va la suerte? ¡Ay, chévere! Esa era la mía. Mi amor, discúlpame, ¿me puedo sentar para darte un poquito de suerte nada más? Claro que sí, se lo dio.
Y todo este peo era creyéndote un enviado de Dios.
De bola, un avión.
Ah, pero ahí no te creías el enviado de Dios, ahí era otra cosa.
Sí, también había parte y parte.
Era como un enviado galán.
Era un enviado galán. Yo me levantaba la jeva y mira, yo terminé varias veces en el Alto Atillo tomándome una botella de Royal Salute que vale 3 millones de bolívares.
Y cogiéndote la
y jeva. Y comiendo lomito y todo lo que tú te puedas imaginar. Y
pero lo lograbas a punta de puro cerebro.
A punta de puro
cerebro. Sí, lo calculaba. Porque no real ni nada. Claro,
no había ningún tipo de recurso.
Lo calculaba. No, todo lo que yo calculaba me salía exactamente igual. Ok. Terminé con esa, no la vi más. Yo sabía que habían muchas. Porque los bingos están llenos de mujeres solas, divorciadas.
Y viudas.
Y viudas.
No, y casada,
pero complaciente. Entonces tenía ese mundo y ahí yo giré en ese mundo en 4 meses. ¿Puedo decirle la cantidad de mujeres que me...?
Puede decir bueno, grosería, no, puede decir lo que tú quieras.
Mira, yo me cogí en 4 meses como 15 mujeres.
¿Y a cuántas le hizo el amor?
A 15.
¿Fue solo sexo o amor?
Exacto,
no, las dos cosas.
Amor también. Tú,
las dos cosas, sexo y amor.
Porque un ser de luz, o sea, un enviado de Dios está hecho para dar amor, si tú te pones a ver.
Exacto. Yo daba amor,
de bola.
Daba lo que saliera. Y era un tronco de caballero que las mujeres... Yo soy un tronco de caballero en la vida real, en mi vida cotidiana. ¿Tú me conoces?
No, sí, sí.
Decían, coño, este es el hombre que yo necesitaba. ¿Entiendes? Este es el hombre que yo andaba buscando.
¿Y tú les mentías a ella?
Nunca. Les decía la verdad. Y les contaba anécdotas y vainas. Y anécdotas del presidente Abraham Lincoln. Y vainas. Y no joda, las envolvía ya. ¿Quieres que te cuente una anécdota?
Cuente, por favor. Es un honor para nosotros.
El presidente Abraham Lincoln se iba paseando por uno de sus parques en Washington. Iba con su cuerpo de ministro. Y frente a él venía un negro, un viejo negro, con su sombrero, su ropa remendada, pero pulcro, limpio. Cuando se enfrentó al presidente que se topó con él, se levantó el sombrero y lo saludó. Y el presidente Abraham Lincoln se quitó el sombrero y lo saludó. Y cuando había caminado 20 metros, le cayeron todos los ministros. Señor presidente, ¿cómo es posible que usted, siendo el presidente de los Estados Unidos, haya saludado a semejante negro? Y él le respondió, ¿qué quieren ustedes, cuerdas de marico? Que ese negro sea más educado que yo. Es auténtico esto. Eso lo leí yo en Selecciones, hace años.
Ustedes entendieron. El que no lo entendió es porque no es digno de un enviado. Ajá. ¿Qué se siente estar loco?
La felicidad, ¿quieres que te dé la definición de la felicidad?
Dímela.
La definición de la felicidad es un estado mental que dura muy poco o un poquito más. Pero de ahí no pasa. Porque tú puedes estar muy feliz hoy, pero mañana ¡clan! Te jodiste porque pasó X vaina. Entonces es un estado mental, una cosa pasajera que pasa, va y viene como las olas. Así como la depresión. Tú te sientes muy deprimido hoy y después de las 7 prendes el televisor, ves una vaina que te agrada y coño, te cambia todo. Yo soy cantante, canto arrechísimo, toco 4 guitarras, soy pintor, he pintado una cantidad de cuadros arrechísimos. Soy poeta, humildemente.
¿Recuerdas alguna poesía?
Claro, claro.
Dile pues.
La más importante se las voy a decir. Hoy no se ve trato en gente, la moral está perdida, la mala intención tejida reina hasta en el inocente.
Perro, qué bueno.
Lo que tú ves. ¿Eh? Entonces cuando tú dices, y a él le dicen que es loco.
Yo sí puedo hablar de estar loco. Ustedes no pueden hablar de eso, porque ustedes nunca han estado encerrados 3-4 meses en un psiquiátrico, ni nada que se le parezca.
¿Pero qué se siente?
Tú de repente te estás peinando y se te cae el peine y se te dobla una lámpara, ¡coño de la madre! Y ¡pam! Tiras un coñazo. Pero eso no es estar loco. Es un momento de desagrado, de ira. Un momento de ira. Estar loco es una vaina muy distinta, pana. Estar loco es estar totalmente con desacuerdo a la realidad.
Estando feliz dentro de...
Estando feliz en el momento que tú estás viviendo.
Mucha locura, pues.
Sí, porque de bola, si tú te coges 15 viejas y te regalan un millón y la otra otra y te dan esto y tal, tú dices, coño, soy un huevo pelado. Pero al final, ¿qué pasa? Lo que tiene que pasar. A medida que van pasando los meses, la locura va siendo más arrecha. Okay. Entonces ya tú no te comportas como te comportabas en el bingo, sino que tú llegas al bingo y ¡cran! Le quitas una copa de vino a la mujer. Y te la tomas y se la vuelves a poner.
Y le dices algo.
Entonces, coño, a mí me pasó en el bingo varias veces, sáqueme este loco de aquí que me quitó el vino y me lo bebió. Me sacaron del bingo entre 4.
¿Y te intentaste pelear?
No intenté pelear porque yo sabía que había cometido un error, pero yo pensé que era que tenía derecho.
Okay.
Pensé que tenía derecho y bueno.
¿Alguna vez has podido controlar la locura? O sea, que te das cuenta y logras
bajar. Ajá, que es lo que yo creo que hace la gente como para... Yo cuando veo que estoy haciendo algo muy loco, y que no, estoy de loco y lo paro, pues.
O sea, la cuestión está en control, la diferencia.
No, mira, la única forma que existe para que la locura no ascienda, no llegue, porque fíjate bien, la locura puede llegar al máximo que se te funde el coco y te jodiste.
Más nunca vuelve.
No vuelve más. En el Instituto Residencial del Este tengo más de 7-8 amigos que quedaron en el sitio por curda. Tomaban lo mismo que yo, eran bipolares. Carbonato de litio, cipresa y su sinogán para dormir su vaina. Y caña y caña, salían y caña y caña. O les metían caña en los maletines. Pero no paraban de tomar y se volvieron locos de bola. Y allá están locos que ya no reaccionan más nunca en la vida. Entonces yo agarré un gran temor. Y una gran conciencia de mi enfermedad. A tal punto de que yo veo una gente tomando y digo, coño, pobrecito. No tomando como alguno de ustedes que se tome una cervecita ahorita.
Un borracho.
Sino un tipo que yo vea...
Que tú reconoces.
No, que yo vea. Un tipo que yo vea que le mete de frente, me da lástima. Uno puede tener el control de la situación. ¿Tú sabes lo que es estar 9 meses en una clínica de reposo? Es jodido. En un sitio, el doble de esto... Con 40 viejos de 75, 60 años, te quitan el cigarro, te la dilan, te empujan, porque están locos, son seniles, hay de todo.
¿Cuál es el loco más arrecho que tú has visto?
Yo.
No, pero que te haya, que tú estás en la clínica y de repente bien, que te sorprendió.
Todo sorprende.
¿Pero qué te han hecho que puedas contar?
No, a mí no me hacen nada.
¿O qué han dicho?
A mí no me hacen nada porque yo estuve con 300 locos en el Instituto Residencial del Este, donde el 70% eran carajitos de 20 a 25 años por droga, hurto, asesinato. Y yo digo, eso eran coñazas cada 15 minutos que a morir. Una banda contra la otra y aquel peo.
Como una cárcel
o peor.
Claro, porque están locos.
Y este que está aquí, se metió en el bolsillo a todos los 300 locos que estaban ahí. Me tenían como un ídolo.
¿Porque tú te creías superior a ellos?
No, sino por mi comportamiento, sin creerme superior.
Ok.
¿Entiendes?
Ellos podían entender que estaban jugando con otra cosa.
Exacto. Entonces, coño, este catire es pana, no me toquen el pure. Pelo blanco y la vaina. Tranquilo, chamo, tú sabes cómo es. Toma un cigarro. Mira, campeón, venden café en polvo. Una cucharadita 1000, 2 cucharaditas 2000, 3 cucharaditas 3000, 4 cucharaditas 4000, 5, 5000, 8, 8000. Yo pedí un café de 8000 porque yo tenía real, mi seguro y mi vaina, a los más peligrosos. Ven acá, chamo, ven acá, te quiere tomar un café, vaya. Y eso era a diario. No me iba a ganar yo toda esa cuerda, coño de madre, pana.
Pero y así le hacían vainas pedas a la gente.
Coño, mataban a tipos a coñazos que tenían que salir para los hospitales. Entonces, en Patio Colonial, que era grandísimo, era tres veces esto, con mesitas y todo, de 11 de la noche a 6 de la mañana, aquello era una joda, pana. Y pobre el que sapeara, porque se jodía.
¿Cuál es la locura más grande que tú has hecho?
No, he hecho muchas locuras, he echado muchos carros. Me he metido en un sitio y he pedido lo máximo, lo más caro. Cuando el mesonero se medio coge la curvita, me pierdo, que no me ve más nunca.
Pero eso todo el mundo lo ha pensado, pues.
Pero, sí, pero son carros de...
Esa es la diferencia.
El del hotel.
Mira, son carros de 400 mil bolos, de 500 mil. Yo pido cosas finas y tomo cosas finas. ¿Cuál es el del hotel?
Que te quedaste en un hotel...
Ah, no, a mí me sacaron del tamanaco.
Del tamanaco.
Mira, yo agarraba las loqueras. Yo tengo este complejo de... Cuando estoy así loco, creo que soy millonario. Entonces, yo me metí hace años, me metí en el Caracas Hilton. Ahí te dejaban entrar y pagabas cuando te ibas. Bueno, ahí tuve yo 15 días desayunándome como un rey, comiendo.
Como un millonario.
No, jodan, peor.
¿Y no le decía nada?
Nada, ¿cómo está, campeón? ¡Está adelante! No, jodan, mira. Papa, vaina. Hasta que se dieron cuenta de mi puño. Este carajo está raro, verga. Y me sacaron con toda vaina para afuera. De ahí me fui para el tamanaco.
Y no intentaron contactar a nadie.
No, que contactar, estaba más loco que el coño, que iba a contactar. De ahí yo estaba jovencito, yo tenía...
¿Te fuiste a seguir al tamanaco?
Sí, de ahí agarré un taxi, pagué con dos corbatas. Me fui para el tamanaco y cuando llegué allá el chofer me dice... Le digo, coño, campeón, estas dos corbatas me las trajeron de Francia. ¡Chance! Abrí la puerta y me fui. El tipo me mentó la madre como 40 veces. Y llegué al tamanaco, pana. Llegué al tamanaco. Ahí estuve 3 días en el tamanaco. Yo tenía 27 años. Era un carajito.
¿Y a qué comenzó lo que tú dices que es locura?
Mira, la locura mía comenzó a raíz de... Yo ganaba mucho dinero desde los 18 a los 25 años. Era el mejor vendedor de todas las empresas en donde trabajara y ganaba dinero. Tenía tremendo apartamento en Los Pinos donde está el McDonald's subiendo. Yo hubiera sido multimillonario si hubiera continuado eso, porque era guapo y apoyado. Pero me he metido un boche, fui para el matrimonio del hijo de Orangel en el cafetal.
¿En qué cuenta el carro, todo? ¿Tú te compraste ese carro?
Me compré un Mustang del 67 en el año 67.
Arrechísimo.
El carro, el mejor Mustang, blanco de tapicería rojo. Y fui al matrimonio de Tony, tomé caña como un coño de madre y levanté 5 mujeres. Y pasé por la Trinidad, por el Sorocaima, a buscar a un amigo mío que le dicen el aguao. Y me tomé 2 whisky fuertes y me he estrellado contra una pared en la Trinidad y de ahí vino mi trastorno bipolar. El reto que tengo ahorita es muy importante. El reto que tengo ahorita es de no tomar más nunca en mi vida.
Es un reto digno.
Digno, quiero que mi familia, aunque hay un dicho que dice que nunca es tarde cuando la dicha llega, que mi familia diga, coño, este carajo, mira, después de tanto tumbo que dio, cogió carril otra vez y está echándole bola.
¿Qué hace cuando te gusta una tipa?
¿Qué hago?
Sí.
Cuando la veo.
Ajá.
por la condición que Dios me dio, ahora no, porque estoy viejo, pero cuando yo estaba más joven era un tipo bien parecido, ¿entiendes? Y yo estilaba ir a los sitios y hacerme el huevón. Cuando veía que una mujer me veía más de 4 o 5 veces, ¡chan!, me le iba, listo.
¿Qué es lo más loco? O sea, lo más, digamos, atrevido sexualmente hablando que has hecho tú.
Bueno, no es mayor cosa. Mujeres que les gusta que las maltraten, que las rajuñen, que les tiemblen las tetas, que las muerdan, que le den nalgadas, que les jalen el pelo duro porque si no, no acaban. Me he topado con ese tipo de mujeres más de 30 veces.
No son todas, no todas
no,
son
así. No, pero hay unas que son así.
Pero sí. Por lo general a la mujer le gusta como que el sexo agresivo.
Sí, sí. Tú le dices a tu novia, o tú le dices a tu novia, tú a tu novia, ¿quieres que te viole? Oye, se pone así como un camaleón.
como el hombre araña.
Le dicen, bueno, viólame, güey. Tú estás tirando con una mujer y dice, ¿quieres que te dé bien duro? 100% te dice, dame bien duro.
Ah, sí, sí.
Esos tipos que tiran así como una señorita, así, están embarcados, mano.
No se puede ser una señorita.
No se puede. Hay que ser como un vaquero.
Como un vaquero y ser rudo. Rudo.
¿Tú has ahorcado uno?
No, coño.
No, pero no para matar.
No. Ah, bueno, Flora, le gustaba que me la templara y le coñetara y la doliera. A mí me rompió toda la gente. Hay que echarle el producto. Después del pollo.
Me parece que Chávez está loco, ¿cómo dice?
Mira, Chávez tiene, para hablarte en términos psiquiátricos, pues, ya que yo domino la psiquiatría sin haber estudiado.
Claro.
Chávez tiene delirio de grandeza por complejo de inferioridad. Esa es la enfermedad de Chávez. Y sufre de otra enfermedad psiquiátrica que no se oye mucho, pero que hace un daño terrible. Psicosis afectiva.
¿Cómo es eso?
Psicosis afectiva es una persona que está constantemente diciendo, coño, este me vio mal.
Sí, me quieren matar.
Me quieren matar, me la llevo mal con este, mi mamá me trata mal. Ese tipo es un tipo soberbio, le cae a patadas a la cocina de noche, se fuma 5 cajas de cigarro en 2 días en la madrugada, forma peo, es el tipo más malcriado que ha parido la naturaleza.
Ya, que aquí, Dino, que un mensaje que puedas dar a la juventud venezolana.
Bueno, mira, el mensaje que yo le puedo dar a la juventud venezolana es que salgan adelante y no se dejen apabullar por el chavismo. Salgan adelante de la forma pacífica, de la forma, pero que no se dejen apabullar con Chávez ni con su chavismo. Ese es el mensaje que les doy.
Entonces, bueno, con estas bellas palabras hemos terminado este 10º podcast de Sopa Seco y Jugo. Con ustedes se despide José Rafael Guzmán,
Les Varela
y Daniel González.
Gustavo González.
Y Gustavo González, le damos un agradecimiento efusivo por compartir toda su historia.
Gracias,
y por abrir su corazón.
¿Quiere que le eche un chiste psiquiátrico?
Eso.
Un director de psiquiatría, el presidente de los psiquiatras, fue a visitar un psiquiátrico. Entonces llegó, bueno, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Entonces el presidente, el jefe de la psiquiatría le dijo al doctor, mire, doctor, quiero que me explique todos y cada uno de los casos que me va a mostrar. Entonces por la reja le iba diciendo, este es un loco pacífico, un tipo pacífico, y este que está aquí es un tipo así peligroso porque tira chinita y vaina, y le iba explicando todo. Entonces cuando llegaron al último le dijo, pero este sí es verdad que está loco, este es el más loco de todos los locos. Entonces el presidente le dice, bueno, pero ¿y por qué? Porque se cree Napoleón y Napoleón soy yo. Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me never before. Has someone been more
unforgettable in every way?
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable too.